den vuelta en sus Biblias, a favor, por la epístola de Filemón. Vamos a estudiarla verso por verso. Hemos dado una introducción acerca de la epístola, pero antes de empezar, déjeme orar. Padre, te damos gracias, pedimos que nos enseñes tu sabiduría en esta carta, Padre. Todo lo que tienes aquí registrado, que lo uses para tu gloria, Padre, dejándonos ver el corazón del apóstol Pablo, y que es el corazón tuyo, para intentar de alcanzar a los que están perdidos, los que creen tu evangelio y se arrepienten, Padre. Danos compasión y el deseo de cumplir con nuestra comisión. Y te pedimos esto en nombre de Cristo, Padre. Amén. La epístola de Filemón. Como he dicho, hemos visto una introducción que nos da un buen respaldo acerca de la cultura, el tiempo y la situación de este esclavo Onésimo, que huyó de su amo y había llegado allí a Roma, donde estaba Pablo, y se convirtió. Y ahora Pablo está escribiendo esa carta como un intercedor por Onésimos. Entonces, empecemos aquí en la introducción, el verso 1 al 3. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y Arquipo, nuestro compañero de milicias, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo se identifica desde el principio. Pablo, su nombre indica pequeño. Su nombre antes de ser cristiano era Saulo, indicando pedir o orar en forma de petición. Era un prisionero de Cristo. Es la segunda identificación de él. Antes odiaba a cristianos, los mataba, los encarcelaba, los perseguía. Pero Cristo le cambió su vida, lo transformó allí en vía a Damasco, como ustedes saben. Y ahora él se consideraba prisionero de Jesucristo, no de Roma. Está allí en Roma, encarcelado, pero estaba allí según la voluntad de Dios. Como ustedes saben, él escribió Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses desde ese encarcelamiento. Entonces le dijo a los Filipenses, el capítulo 1, que él estaba allí por el diseño de Dios y su voluntad. Entonces nosotros como cristianos siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra vida es ordenada por Dios. Si caminamos en obediencia al Señor, y si estamos caminando día tras día llenos del Espíritu Santo, entonces yo tengo que reconocer que lo que Dios deja venir a mi vida viene por medio de su mano. Y pase lo que pase, yo tengo que encomendarme a Él y dejar que Él me dé la sabiduría, las fuerzas y todo lo necesario para superar en ella. Prisionero de Jesucristo, sirviendo a su Señor allí en la cárcel. Y también identifica aquí el hermano Timoteo. Timoteo era un joven, más joven que Pablo, tenía como 40 años, y se convirtió bajo el ministerio de Pablo, como ustedes saben en los hechos, y lo llevó como su estudiante, y estuvo ahí su discípulo, y viajaron juntos por todas las partes por muchos años. Y aquí es otra evidencia de este colaborarismo de los dos, uno con el otro. Y también indica aquí el amado Filemón, a quien se dirige la carta. Filemón es el cristiano que está ahí en Colosas. Colaborador nuestro, dice. Entonces, Filemón, cristiano, hombre de Dios, que también está trabajando en el reino de Dios, dependiendo de Cristo, tienen esta unidad, esta esfera común, que está en la misma familia de Dios. Y también ahora menciona a la amada hermana Apía, que es creído que es la esposa de Filemón, y Arquipo, que es creído que es el hijo de Filemón. Nuestro compañero de milicias y a la iglesia que está en su casa. Entonces, allí en Colosas está allí viviendo, la iglesia se reúne en su casa, y como sabemos que el pastor era Epafras, pero Epafras está ahí con Pablo ahora en Roma, y quizás dejó allí en encargo a la iglesia, al hijo, Arquipo, porque nos menciona Colosenses a fines del 4, capítulo 4, que tenía que cumplir con el ministerio que se le había encargado. Entonces, aquí escribiendo en la salutación, con la bendición tradicional, gracia, que es la fuente de todo lo que recibe el cristiano. La gracia de Dios es algo que no merecemos, es algo que Dios nos da, somos salvos por la gracia de Dios por medio de fe, Efesios 2, 8 y 9 nos dice, y el resultado de la gracia es paz. Cuando uno es renacido del Espíritu Santo, se arrepiente, recibimos y tenemos paz con Dios, Romanos 5, 1. Ya no soy enemigo de Dios, Dios no está contra mí, ni yo contra Él. En cuanto yo vengo a conocer a Cristo y he hecho paz con Dios, ahora tengo la paz de Dios para poder traspasar cosas que me deje pasar, cosas que tengo que depender de Dios en Él. Esa paz que pasa todo entendimiento humano, y puedo mantener mi fidelidad, mi obediencia en las fuerzas del Espíritu Santo. Las salutaciones a todos, a Filemón, a Pía y a Arquipo. Y dice aquí que es de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los dos, Dios, el Padre, la primera persona de la Trinidad, el Hijo, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y la tercera persona es el Espíritu Santo. Un Dios, tres personas, no tres dioses, un Dios en tres personas. La Trinidad es un misterio hasta cierto punto, pero podemos ver desde Génesis, Apocalipsis, que se enseña las tres personas y un Dios al mismo tiempo. Ahora, empezando el versículo 4, Pablo aquí da gracias por Filemón. Dice, doy gracias a mi Dios, algo personal, mi Dios. No es religión que tenemos, pero una relación personal, mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Entonces, no está diciendo que está orando siempre y acordándome, pero que cuando ora, lo tiene en su mente y se acuerda de él. Y da la razón en el versículo 5, porque oigo del amor de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón era un hombre que demostraba su amor a Dios, y el resultado de eso era que manifestaba ese amor en una forma muy práctica, que también la manifestaba hacia los creyentes, el santo, el cristiano. Entonces, como ustedes saben, aquí vamos a ver en la carta que era un hombre que tenía recursos económicos más que otros, y aquí es evidente que él ayudaba a algunos que no tenían esos recursos. Era un hombre muy compasivo y dejaba que el amor del Señor lo usara dentro de la iglesia. El versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, Pablo da gracias a Dios por Filemón, por el amor que ha derramado a los santos en evidencia de su amor a Dios. Y aquí en el versículo 6 dice, para que esto sea eficaz, esta participación de su fe, que él debe tener el conocimiento que todo lo que hace es por medio del Señor Jesucristo, Cristo viviendo por medio de él y por él. Porque si no tenemos esto en cuenta, empezamos a creer que nosotros somos lo que estamos haciendo todas las obras, o que nosotros hemos llegado a un nivel de que ya somos buenos. No, somos instrumentos de Dios y tenemos que tener mucho cuidado de nuestro orgullo, siempre está allí, a pesar del tiempo que seamos renacidos, somos hombres en la carne. Y yo como hombre en la carne tengo que caminar en el Espíritu. El hombre viejo es pecaminoso. Mi naturaleza pecaminosa siempre está conmigo hasta que yo muera. Entonces, tengo que poner la mente de Cristo, caminar en el Espíritu y ser obediente a la palabra de Dios y dar gracias a Dios, quien hace todo por medio de mí. Versículo 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces expresa aquí Pablo su gozo en lo que ha oído, porque Pablo nunca ha llegado a Colosas, como dice Colosenses 2, 1 y 2. Pero ha oído de la vida de este hombre. Ahora, él conoce a Filemón. Y como vimos en la introducción, con toda aseguranza, lo había conocido en el ministerio de Éfeso. No sabemos si Filemón era nativo de Colosas o si se mudó de Éfeso a Colosas, es opinión. Pero tenía conocimiento de esta persona personal y ahora por oído lo que estaba haciendo y lo que había hecho. Estas obras de amor, confortando los corazones de los santos. Entonces, en esto se regocijaba, en que Dios estaba usando a Filemón y Filemón estaba entregando a Dios. Dios nos ha salvado para que nos rindamos a Él, para que seamos usados por Él. Cuando estábamos en el mundo, vivíamos por nosotros y para nosotros mismos. Yo era el más importante. Ahora, siendo renacido del Espíritu Santo, reconozco que yo soy un instrumento de Dios y que yo tengo que pensar de otros más que de mí mismo. Ahora, empezando el versículo 8, ahora vemos aquí que Pablo empieza a interceder por Onésimos. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Desde el principio, Pablo le dice a Filemón que él tiene la autoridad como apóstol para exigir y mandar a Filemón. Pero esa no es la actitud ni la forma por cual él está escribiendo. Pero escribe como un siervo de Dios y como un amigo de él, como vamos a ver, con el motivo del amor de Dios. Teniendo la autoridad, no la está ejerciendo. Pablo sabía que cuando hay obediencia de una persona, si no es voluntaria esa obediencia, el corazón está desobediente. Nosotros como padres sabemos esto, claro. Cuando nuestro hijo quiere o le decimos que haga algo, y si nuestro hijo rezonga y repela y todo, y al fin y al cabo lo hace. Yo como padre me angustio, a pesar de que hizo lo que le dije, porque no lo hizo con una buena actitud. Pero cuando mi hijo hace algo en obediencia con una buena actitud, entonces me regocijo, estoy contento. Entonces Pablo aquí reconoce que si esta intercesión va a ser eficaz, tiene que ser una respuesta de Filemón voluntario, de su corazón. Entonces, en el 8 dice que no quiere ejercer autoridad apostólica. En el 9 dice, más bien, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego, la imagen de arrodillándose, sometiéndose, subyugándose uno en amor, pidiendo, rogando. ¿Por quién? Por su hijo, Onésimo. Y también indica, siendo como soy, Pablo el anciano. Un hombre de edad ya, un hombre que ha sufrido mucho, un hombre que se ha entregado completamente a Dios, un hombre que nunca ha negado nada a Cristo ni a la iglesia. Este es el hombre que está haciendo la petición. Entonces, cuando Filemón está oyendo esto, él tiene que reflejar sobre su propia persona. Que Pablo aquí está pidiendo algo que él mismo ha hecho muchas veces. Y también otra vez repite, y ahora además prisionero de Jesucristo. A pesar de que Dios lo tenía ahí por su voluntad, estaba sufriendo por el nombre de Cristo, la causa de Cristo, el Evangelio. Y entonces, otra vez, trae a la mente de Filemón el costo de ser un discípulo de Cristo. El versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Ahora aquí pone su dedo en el objeto. De que Onésimo, ese esclavo que había huido de Filemón, que si era aceptado, dice a quien engendré. Ahora está diciendo que Onésimo ha tenido una transformación en su vida. Antes era esclavo que huyó de ti, Filemón. Ahora es criatura nueva. Ha aceptado a Cristo. Y dice que lo engendró en sus prisiones. En mis prisiones, dice allí. En la cárcel. Ahora, no sabemos cómo ocurrió. No sabemos si Onésimo llegó en un encargo de Filemón y nunca regresó. No sabemos si huyó de Colosas o si Epafras lo encontró en Roma y lo trajo a Pablo. Es pura opinión, no sabemos, no nos da los datos aquí. Pero aquí ruega por su hijo Onésimo, quien había engendrado ahí en la prisión, a quien dice que engendró, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces, define claramente esa transformación, que no solamente ha sido renacido, pero ha tenido un cambio, y que antes era inútil para Filemón, no era un siervo fiel, honesto, perdía dinero en su trabajo, en referencia a su amo, por no trabajar bien. Pero ahora es cristiano, ahora es criatura nueva, ahora es útil. Y dice, a ti, Filemón, porque ahora si regresa y va a regresar, va a ser un siervo fiel, uno que trabaja con todas sus fuerzas, fiel, honesto. Y a mí es útil también, dice. ¿Por qué? Porque Onésimo está allí en Roma, en la misma cárcel que Pablo está, y le está ayudando. Es un beneficio a Pablo, lo va a decir así. Lo que ha hecho el cambio es la transformación del nacimiento espiritual. Dice, el cual vuelvo a enviar. Tú pues recíbele como a mí mismo. Entonces Pablo indica su propósito de no quedarse con él, no detenerlo, pero enviarlo otra vez a su amo, porque la ley no permitía que alguien protegiera a un esclavo que había huido o esconderlo. Y le está diciendo claramente que lo va a enviar y que debe de recibirlo como si fuera Pablo que estaba regresando. Pablo está siendo Onésimo otra vez, ya que ha dicho que es transformado y ha ido de inútil a útil. Ahora lo compara a sí mismo como si yo fuera ya, dando énfasis a la nueva vida. El versículo 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirvase en mis prisiones por el Evangelio. Entonces, una nota que leí aquí al lado, Felimón, si fuera por mí, yo me quedara con él, es muy útil para mí, me está sirviendo mucho aquí en mis prisiones, según el Evangelio, pero ya ha dicho que no lo hace forzosamente con la autoridad apostólica, pero está haciendo esta petición en el amor de Cristo, como un padre pidiendo por su hijo. Y expresa aquí ya sus planes. Va a regresar a Onésimo, a su amo. Lo debe de recibir como a Pablo mismo. Y que podía quedarse con él porque había sido gran beneficio para él allí en sus prisiones, según el Evangelio. Pero el versículo 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces, otra vez, Pablo regresa a ese tema que tiene que ser del libre albedrío de Filemón. Él tiene que hacer esa decisión. No iba a hacer nada sin el consentimiento de Filemón. Para que su favor fuera voluntario, no algo obligatorio, pero que el Señor, por el Espíritu Santo, iba a ministrar su corazón para ser obediente y ser como su propio Salvador, el Señor Jesucristo, misericordioso, amoroso. Ahora en el versículo 15 dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Entonces, una posibilidad que aquí menciona Pablo, que quién sabe que Dios ha permitido todo esto, sabiendo que iba a ser el resultado de la transformación de Onésimo. Se apartó de Filemón por algún tiempo, poco, para que ahora lo recibiera para siempre. No solo en el tiempo que quedara en esta vida, pero eternamente, porque los dos ahora son hermanos en Cristo Jesús, en el reino de Dios. Entonces, Pablo menciona esta posibilidad para que Filemón piense en él. Que Dios es soberano, Dios está en control. Y que lo que uno debe pensar es de la salvación, que ha llegado al punto de arrepentimiento Antes era perdido, ahora es salvo. Entonces en el versículo 16 dice, no ya como esclavo, cuando lo recibe, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para ti, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, esto no quiere decir que Pablo está pidiendo que Filemón diera la libertad a Onésimo, no. Está indicando que cuando regresa, va a regresar como esclavo, pero ya que es hermano en la familia de Dios, debe de verlo más que un esclavo. Va a tener su responsabilidad como esclavo. Pero está pidiendo que Filemón le perdone, que se reconcilie con él, y que ahora, aunque todavía es esclavo de Filemón, lo ve como más de esclavo. Pero esto no quiere decir que no podía o que no tenía sus responsabilidades como esclavo. Claro que sí. Ahora, muchos pretextan que Pablo no se dirige a la esclavitud. Pero acuérdense que el Imperio Romano tenía como 600,000 esclavos. Era una forma de vida para muchos. Y el Nuevo Testamento nunca toca el tema de esclavos. La Biblia toca una persona, una por una, y cambiando el corazón, la sociedad cambió poco a poco. Aquí le menciona otra vez que más que un esclavo, hermano amado, mayormente para mí, está hablando Pablo, y cuanto más para él, Filemón. Tanto en la carne como en el Señor. La carne es la forma física, ahorita aquí en esta tierra, y en el Señor, en esta nueva criatura que somos, hijos de Dios. Entonces, Pablo está derramando su corazón aquí, hacia Filemón, haciendo esta intercesión por su hijo, reconociendo que el tema es delicado, porque Onésimo le ha robado a cierto punto a Filemón. Huyó, habiendo pagado dinero por él, no ha trabajado, ha perdido dinero de él, y si estaba encargado en un viaje de encargo, entonces claramente tenía dinero. Entonces, Pablo reconoce que hay mucho en la situación aquí entre Filemón y Onésimo. El versículo 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Entonces, ahora pone la relación de él mismo, Pablo, con Filemón, compañeros. Uno que se han conocido por mucho tiempo, uno que confían en uno al otro, uno que ama uno al otro. Recíbele como a mí mismo, como si yo estaba llegando contigo. Un abrazo, un beso, un cuarto preparado. Nada más que un esclavo. Pero reconociendo que lo recibe como hermano. Tiene su deber como esclavo. Pablo dice en el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces Pablo aquí indica que todo lo que le ha costado a Filemón por la rebelión de Onésimo, que él le pagaría esta cantidad, si era lo que sea. Aquí vemos a Pablo actuando como su Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Él, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos hijos en Él. Y entonces, Pablo dice en el versículo 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Entonces Pablo quiere asegurar a Filemón que él iba a pagarlo, tomó la pluma con su propia mano, aquí el versículo 19, como ustedes saben que Pablo dictaba sus cartas, entonces había un secretario, que Tíquico o quien sea, Timoteo, escribiendo, y a este punto toma la pluma y empieza a escribir Pablo el versículo 19, para dar evidencia que es su propia persona quien está enviando esta carta, para asegurar que no solamente era él, pero que él iba a pagar lo que se le debía. Entonces, indica también, acordando a Filemón, que él le debía a Pablo, pero no menciona nada, pero es suficiente. Es creído que esto se refiere a su salvación, y que Filemón, bajo el ministerio de Pablo en Éfeso, vino a conocer a Cristo. Y entonces Pablo aquí otra vez le pone en memoria de la gracia de Dios, de todo lo que Dios hizo por él. Y también Pablo le acuerda que era por medio de él. Y ahora Dios estaba usando a Pablo para traer a Onésimo a ese punto en su vida, nueva creación. Entonces, lo hace reflejar de ese día cuando aceptó a Cristo. El versículo 20 dice, si hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Entonces tenemos aquí la confianza de Pablo que empieza a ser declarada aquí en este verso y en el próximo. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Entonces, ha hablado del dinero, aquí un juego de palabras, provecho, el provecho de salvación, el provecho aquí ahora espiritual hacia la obediencia de perdonar a Onésimo. De ti en el Señor. No es su propia persona que está haciendo este sacrificio, pero su persona se rinde al Señor para que el Señor pueda obrar por medio de él. Conforta mi corazón en el Señor. Todo es en el Señor. Nada de esto es en la carne. Todo es en el Señor, por el Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces aquí muestra su aseguranza confiadamente que Filemón iba a obedecer su petición en cuanto estaba intercediendo por Onésimo, sabiendo que no solo iba a hacer lo que estaba pidiendo, pero mucho más de lo que había pedido. Pablo dice esto sabiendo y conociendo a Filemón. Era un hermano en Cristo, era un colaborador, trabajando en el mismo reino de Dios, uno que había rendido su vida a Cristo. Entonces, toda su confianza es lo que Cristo puede hacer por medio de él. Entonces, habiendo acabado esta intercesión por su hijo Onésimo, Pablo dice, prepárame, el versículo 22, también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces, Pablo nunca había llegado a Colosas. Esto sabemos de Colosenses 4, o capítulo 2, versículo 1 y 2. Y ahora aquí está diciendo que espera ser, tener su libertad de la cárcel. Lo iban a dejar salir. Y asocia su libertad con las oraciones de los santos en Colosas. Y dice, prepárame un cuarto. Voy a salir de aquí. Tengo los planes de llegar allá. Y seguramente, sabiendo la obediencia de Filemón hacia Onésimo, iba a llegar para ver ese compañerismo por cual había hecho intercesión. El poder de la oración es algo que no entendemos, pero sabemos que debemos orar, y sabemos que Dios es el que nos mueve a orar. Muchos creen que la oración es para cambiar la mente o voluntad de Dios. Es un error. La oración simplemente es para que yo me alinee bajo la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida. Yo soy el siervo, Él es mi amo y mi Señor. Él da las órdenes, yo las obedezco. Entonces hay cosas que Dios hace sin que uno ore, es soberano y hace lo que quiere. Y hay otras cosas que Dios solo hace bajo oración. Y empieza a dirigir deseos en el corazón del creyente, y el creyente obediente, siguiendo la voluntad de Dios, empieza a orar y Dios empieza a trabajar en el corazón de esos quienes se alinean con Él. Y Él es todopoderoso, todo presente, todo sabio, y Él puede hacer lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer para que toda la gloria sea de Él. Entonces, la oración, sabemos que tiene poder, trae gran beneficio, pero es la voluntad de Dios que se hace por medio de la oración. Entonces, pidiendo su alojamiento aquí, en cuando lo dejaban salir de la cárcel, termina aquí con su despedida, el versículo 23, dice, se saluda Epafras. Epafras era el pastor de Colosas. El primer capítulo de Colosenses nos dice eso. Al fin también es mencionado. Y él era el pastor que había venido 1200 millas para comunicar con Pablo de la herejía y las enseñanzas falsas que estaban ocurriendo allí en Colosas. Y al mismo tiempo se encuentra allí con Onésimo y Pablo. Dice, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Entonces Pablo estaba ahí con él, sufriendo, soportando lo necesario en cuanto él estaba allí. Siervo de Dios, prisionero por Cristo, como Pablo. Es interesante como Pablo siempre habla bien de toda la gente, sus amigos. Nunca se piensa más que ellos, pero siempre da su expresión de amor y cariño. Marcos era el hijo de María, que tenía una casa allí en Jerusalén. Era nieto de Bernabé, y la mamá de Marco era la hermana de Bernabé. Y él fue con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, pero algo pasó y se regresó. Entonces, cuando Pablo y Bernabé iban a salir en el segundo viaje misionero, Pablo no quería llevarlo, Bernabé sí quería, y había hubo un disgusto bien grande. Y entonces el segundo viaje misionero se dividió y se hizo doble. La gente siempre pregunta quién estaba correcto, quién estaba en error. ¿Qué no importa? ¿Qué importa? El segundo viaje misionero se duplicó. Es lo importante. Luego sabemos que Marcos es declarado ser fiel en la segunda epístola de Timoteo. Pablo lo van a matar y menciona a Marco que trae gran beneficio para el ministerio y lo menciona a él. Entonces Marco era joven, desarrolló, creció, maduró y fue usado grandemente por Dios. Aristarco, otro hombre que es usado grandemente por Dios en el ministerio de Pablo, lo encontramos en muchas epístolas, y Demas, uno que fue usado grandemente con Pablo, pero tenemos una nota muy mala de él en segunda de Timoteo, el capítulo 4, cuando Pablo dice que Demas lo abandonó y regresó al mundo porque amó al mundo. Entonces, vemos alguna gente que es usada por Dios y algunas veces se regresan al mundo. La Biblia no dice que no eran cristianos. Porque si determinamos que Demas era un incrédulo, un no creyente, entonces estamos culpando a Pablo de usar incrédulos en el ministerio por años. Algunos se regresan al mundo. Pocos regresan, pero yo creo que muchos no regresan. El advertimiento siempre es seguir, mantener nuestra relación con Cristo. Debemos de mantener esa unión con Él, en Cristo Jesús. Juan, el capítulo 15, es bien claro. Entonces, Lucas es mencionado, el doctor que estaba ahí con Pablo siempre. Lo vemos por los Hechos de los Apóstoles. Él es el que nos dio el libro de los Hechos, tanto como su Evangelio. Y dice de todos estos, mis colaboradores. Eran esos que estaban trabajando en el reino de Dios. Hermanos en Cristo. Trabajando en el reino de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, aquí cierra la carta, la termina con la gracia. La empezó con la gracia y termina con la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Entonces, es necesario que todos dependamos de la gracia de Dios y caminar en el espíritu para ser agradable a Dios. Y así termina esta carta. Increíble. Una carta que derrama el amor de Dios para ayudar a este esclavo que había huido y para también trabajar en el corazón de su amo, Filemón, para que al fin y al cabo Dios recibiera la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra y por todo lo que haces en nuestra vida, Padre. Que podemos venir, rendirnos a ti, y tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente, nuestro corazón, puede enseñarnos, y podemos entender, Padre, y obedecer. Entonces, Padre, te damos gracias por todo lo que estás haciendo, y te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.